Dios es fiel. Bueno, buenas noches a todos. ¿Cómo se encuentran en esta noche? Bendecidos, llenos de gozo, de la vida de Dios, fuertes en el Señor, listos para recibir más de la palabra, del Espíritu, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, esta noche me correspondió a mí compartir la palabra y de hecho el mensaje que tengo el día de hoy es algo que ha estado en mi corazón por un montón de tiempo, pero nunca me había sentado diligentemente como a ponerlo en papel y bueno, hice mi mejor esfuerzo. Y el tema que vamos a hablar es uno más grande. Diga conmigo, uno más grande. ¿Quién es el más grande? Nuestro Dios, ¿cierto? Él es más grande que todo, nadie se le compara, nadie le llega a los tobillos, ¿cierto? Pero también me llama la atención que, ¿cuántos saben que Jesús también honra a aquellos que le honran? Y en la palabra hay un pasaje en el cual Jesús habló de un hombre que él consideraba más grande que todos los demás. Y quiero que me acompañe al Evangelio según San Mateo. Vamos a leer en el capítulo 11, el verso 11, y quiero que observe las palabras de nuestro Señor Jesús y vamos a orar. Mateo capítulo 11, versículo 11. Si está allí, puede decir amén. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Amén. Y pídale a Dios que le hable a través de la palabra y simplemente vamos a orar juntos. No se quede solo observando, ore conmigo. Padre, te damos gracias porque tú eres un buen Dios. Gracias por la salvación preciosa que nos has dado. Y porque no solo nos hiciste una nueva creación, sino que también has comenzado una buena obra que sigues perfeccionando. Nos ayudas a renovar el entendimiento y estamos esperando ese cuerpo de gloria que nos darás. Y mientras tanto nos has dejado en una iglesia, Señor, para que recibamos la palabra. Nos has dado pastores conforme a tu corazón. Nos has dejado, Señor, con abundancia de enseñanza. Y has puesto tu Santo Espíritu para que nos revele todas las cosas. Y te pedimos en este día, Señor, habla a nuestras vidas a través de tu palabra, de tu Espíritu. Que seamos redargüidos, que seamos corregidos, que seamos enseñados, que podamos, Señor, ser instruidos para toda buena obra, para que podamos hacer tu voluntad. Atamos toda distracción y declaramos que la luz de la gloria del Evangelio de Cristo resplandecerá en nuestros corazones. Y yo quiero que digas esto conmigo: Padre, dame ojos para ver, dame oídos para oír y dame un corazón dispuesto para tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, allí en Mateo, en el capítulo 11, entonces Jesús está hablando y dice: entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Y me llama la atención esta frase, ¿no? Porque muchos hombres y mujeres a través de la historia de la humanidad han nacido mujer, pero para Jesús esta declaración de hecho me hace pensar que él veía a Juan como una persona diferente. A los ojos de Jesús, Juan era un coloso. No había nadie como él, uno diferente, único, sin igual, incomparable, en una clase aparte, ¿cierto? Y de alguna manera para Jesús era como si fuera un hombre fuera de serie. Y muchas personas a través del tiempo pues han visto este versículo y se han hecho la pregunta: bueno, ¿qué tenía Juan el Bautista que lo hacía diferente, ¿no? ¿Cuántos creen que sería bueno de pronto observar la vida de Juan? Y todos estos hombres y mujeres de Dios, no solamente Juan, Pablo, Pedro, los apóstoles, cada uno de estos discípulos, Felipe, cada uno de ellos nos dan enseñanzas para que nosotros podamos honrar a Dios, para que podamos cumplir la carrera, para que podamos decir, como ellos lo dijeron: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está reservada la corona. ¿Cuántos quieren coronas al final? Amén. Pero estaba viendo acerca de esto, ¿cierto? Y me llama la atención que básicamente Jesús sabía que Juan era alguien especial, Juan el Bautista, ¿cierto? De hecho, yo escribo aquí, era un gigante entre enanos, una clase única, ¿cierto? Y me hace pensar también en que, no sé si ustedes han leído un versículo en 1 Corintios, en el capítulo 3, que dice que todos vamos a comparecer delante del Señor, independientemente que hayamos edificado con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Y en el capítulo siguiente, de hecho, dice que no debemos nosotros juzgar antes de tiempo, porque el único que conoce las intenciones del corazón es Dios, ¿cierto? Nosotros vemos acciones, vemos las cosas que están enfrente, pero el único que puede juzgar es Dios. Pero me llama la atención que hay un verso en 1 Corintios 4, 5, donde dice que cuando Él venga, no solamente vamos a ser juzgados, sino que cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. ¿Usted se imagina eso? Que Jesús lo felicite delante de todo el mundo. ¿Cuántos han recibido de pronto una felicitación de un jefe, de un profesor, un reconocimiento de pronto delante de los hombres y uno se siente así como sacando pecho, como feliz y orgulloso? Imagínese ser felicitado en los cielos por el Dios Todopoderoso. Ahora, cuando yo leo este pasaje y veo a Jesús echándole flores a Juan, digo: tremendo, ¿no? Que no solamente nosotros damos alabanza a Jesús, sino que Él a veces nos ve del cielo y está hablando bien de nosotros. Amén. Y Dios quiere que tengamos esa misma actitud. Ahora, qué honor que Jesús diga, este hombre es diferente a todos los demás que han existido, este es el más grande. Entonces quiero que veamos algunas cosas acerca de Juan. Y hay varios Juan en la Biblia, ¿no? Está Juan el Bautista, Juan el discípulo amado, Juan Marcos, también Simón, hijo de Jonás, en algunas ocasiones se llamaba Juan. Pero el que vamos a hablar es de Juan el Bautista, que era primo de Jesús, que nació un poco antes de él, que también tuvo un nacimiento milagroso. Y quiero que me acompañe. Y deje separado de Mateo 11 porque ahorita vamos a volver, pero quiero que me acompañe a Lucas capítulo 1, verso 80. Lucas capítulo 1, versículo 80. Y tal vez usted conoce la historia de Juan el Bautista. Él fue concebido de forma milagrosa, sus papás no podían tener hijos, ¿cierto? Pero un ángel vino y le anunció que iban a quedar embarazados y que además iban a ponerle su nombre Juan. El nombre fue dado desde el cielo, entonces fue pedido en oración. Y él era un niño diferente, incluso cuando María llega a visitar a Elizabeth. ¿Cuántos recuerdan que el primero que reconoció a Jesús fue ese bebé en el vientre? Amén. Y su mamá fue llena del Espíritu Santo. Pero yo quiero que note en Lucas capítulo 1, verso 80, dice: y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Entonces el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Ahora, una de las cosas que me llama la atención de la vida de Juan es que él estuvo apartado, diga conmigo, apartado. Y aquí yo creo que esto no es algo que deberíamos ignorar. Es un secreto a voces, pero en muchas ocasiones nosotros no queremos perder nada de lo que está sucediendo alrededor. Sin embargo, si queremos de pronto recibir nuestra alabanza de parte de Dios, si queremos tener una vida como la vida de Juan el Bautista, necesitamos entender que Juan era un hombre que desde joven estuvo apartado. Quiero que repita esa palabra otra vez conmigo, apartado. ¿Será que ese estar apartado tiene que ver algo con que el niño crecía y se fortalecía en el espíritu? ¿Será que cuando estamos apartados podemos ser fuertes también espiritualmente? Ahora, Juan fue el último de los profetas del Antiguo Pacto, ¿cierto? Y no era un sacerdote más, no era un erudito en la Biblia, era un hombre un poco diferente. De hecho, no sé si usted recuerda la prédica de camellos y moscas de mi pastor, que él decía que él estaba vestido de una manera diferente, que su dieta era diferente. Diga conmigo, diferente. Juan no era igual al resto, ¿no? Dios no nos llamó a ser igual al resto. Muchos nacieron únicos y se mueren como copias baratas, pero Dios quiere que usted sea usted. Y a veces no es tan sencillo porque es más fácil de pronto mirar lo que está haciendo todo el mundo y ponerse camisas de equipos, hacer cosas de pronto para encajar con el resto de la sociedad. Pero me he dado cuenta que en muchas ocasiones lo más difícil de ser es uno mismo porque tiene que ser revelado en la presencia del Padre. Cuando usted está allí y contempla su grandeza, no solamente sabe quién eres, Señor, sino también qué quieres que yo haga. Y usted empieza a entender la naturaleza de Dios y la imagen conforme a la cual usted fue creado, y entonces le empieza a ser revelado también su propósito. Para poder ser uno mismo necesitamos estar en la presencia de Dios. Y Juan estaba apartado y era un hombre diferente, se vestía diferente, hablaba diferente, comía diferente. Dice que él comía langostas, ¿cierto? Todos los días. Pero bueno, me llama la atención que era un hombre diferente y yo quiero simplemente mencionar algo. Creo que muchos de los hombres y mujeres que Dios utiliza para hacer grandes proezas son formados en el desierto. A veces esa es como la marca distintiva, ¿no? Todos esos grandes hombres de Dios que han caminado haciendo proezas, que Dios ha utilizado grandemente en su tiempo y en su generación, fueron hombres muy, muy solitarios. Y solamente quiero que reflexionemos en este día, ¿no? Porque a veces le tenemos un poco de temor a la soledad, no queremos tiempos de silencio. Pero ¿cuántos saben que el Señor dice que cuando entramos en lo secreto, Él recompensa en público? Entonces, ¿vale la pena estar en lo secreto? Hay un pasaje donde Elías está siendo perseguido después de que él habla con el rey y le dice que no va a llover, y el Señor le dice: apártate de aquí, ve y escóndete en el arroyo de Querit. Diga conmigo, escóndete. Y la Biblia me dice que pasó un tiempo y el Señor le dijo: ahora sí, sal y muéstrate. Diga conmigo, muéstrate. Y le habló para que fuera y se presentara, y el Señor respaldó con fuego, hizo milagros, todo el mundo se convirtió. Y en muchas ocasiones queremos ver gente convertirse, gente entregando el corazón a Jesús, familiares siendo transformados, pero se nos olvida la parte de ve y escóndete. De pasar tiempo en la presencia de Dios, porque yo no convenzo a nadie. Los hombres pueden persuadir, pero el Espíritu Santo es el que trae la convicción. El Espíritu Santo es el que revela a Cristo. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu de Dios. Y nadie puede decir que Jesús es maldito o es anatema si tiene al Espíritu Santo. Pero cuando el Espíritu Santo viene, cuando la unción del Espíritu Santo está en nuestras vidas, cuando lo que hablamos no son solamente palabras vacías, sino están llenas del poder de Dios, personas van a empezar a ver a Jesús. Entonces deberíamos tratar de valorar este tipo de cosas, ¿no? Que el Señor utiliza personas que han estado apartadas, y en muchas ocasiones necesitamos, yo me he dado cuenta de esto, y esta es la forma en la que el Señor me lo ha mostrado en mi vida, que hay una necesidad personal de ir al desierto. Y si usted no va al desierto voluntariamente y no busca las estrategias de Dios para navegar en medio de esta vida, en estos tiempos peligrosos que estamos viviendo, eventualmente van a venir crisis que lo van a meter en un peladero, en un desierto. Entonces usted va al desierto porque la vida lo llevó, o usted va a verse al desierto porque usted quiere. Yo prefiero hacerlo como Juan. Juan se apartaba y se apartó hasta el tiempo de su manifestación a Israel. Va a haber un momento de la manifestación, va a haber un momento en el que el Señor diga: este es tu momento de brillar, este es un momento en el que te voy a promover, que voy a abrir puertas delante de ti, que te voy a prosperar, que voy a usar la influencia que quiero poner en tu vida para que otras personas puedan llegar a conocer que hay un Dios grande. Pero también hay un tiempo de estar apartado en la presencia de Dios. Diga conmigo: apartado. Juan el Bautista duró apartado aproximadamente 30 años. De hecho, vemos que él se manifiesta, empieza a predicar y justamente bautiza a Jesús. Y Jesús ya tiene como 30 años y tiene más o menos una edad similar. O sea que él duró 30 años apartado, 30 años escondido mientras el Señor trabajaba en su vida, en su corazón, traía revelación, ungía para hacer el ministerio al que lo había llamado. Y a veces queremos simplemente estudiar 3 años en SEPCO y: pastor, ya estoy listo para conquistar al mundo y alcanzar las naciones. Ahora aproveche SEPCO, gloria a Dios, es bueno tener la palabra, pero no solamente necesitamos la palabra, necesitamos instrucciones directas del trono de Dios, necesitamos la unción del Espíritu Santo, necesitamos saber exactamente a qué Él nos ha llamado. Entonces no se apresure y deje que el Señor lo forme en ese lugar secreto. Amén. Lucas capítulo 3 versos 1 al 5. En Lucas empezamos a ver el comienzo del ministerio y la predicación, ¿no? Ya cuando él fue manifestado, ¿no? Él estaba en un lugar desierto hasta el tiempo de su manifestación. Y aquí ya empezamos a ver la aparición pública. Salen todos los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero quería mencionar Lucas porque me bendice mucho los versículos 1 y 2. Y en Lucas 3 dice allí: en el año 15 del imperio de Tiberio César, diga conmigo: Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, diga conmigo: Poncio Pilato, y Herodes, tetrarca de Galilea, diga conmigo: Herodes, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea, diga: Felipe, y de la provincia de Tracónite y Lisanias, y Lisanias, tetrarca de Abilinia, diga conmigo: Lisanias, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, diga conmigo: Anás y Caifás. Un poco gente redura, ¿no? Líderes religiosos, líderes políticos, hasta emperadores, ¿no? Tiberio César, dice, estaban Anás y Caifás. Vino palabra de Dios a Juan. Ahora yo no sé usted, pero a mí eso ya me bendice. No me importa quién esté en gobierno, no me importa quién cree que tiene el título, esos gobiernos pasarán, cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. La palabra vino fue a Juan. Y yo quiero que entienda que Dios no habla solamente con personas de pronto que están en la política, Él habla con sus hijos. No hace nada el Señor sin revelárselo a sus profetas. Él quiere que nosotros tengamos comunión con Él. Entonces yo quiero que diga esto conmigo: Juan oía la voz de Dios. Continúe leyendo allí. Y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. ¿Dónde vino la palabra? Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todos valles se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Ahora, cuando usted lee la Biblia, no sé si usted tiene como una separación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pero en mi Biblia hay como una paginita en blanco. ¿Tiene usted esa paginita o que sale el título ahí, Nuevo Testamento? Escuché a un predicador decir que esa es la página más triste de la historia, esa página en blanco que separa los dos, porque representa 400 años de silencio, 400 años en que nadie escuchaba la voz de Dios. ¿Cuántos saben que nuestro Dios no solamente habló para crear, sino que habló también para tener comunión? Habló también para dar instrucción, que nuestro Dios es un Dios que habla, que Él quiere tener una relación con cada uno de nosotros. La Biblia no es solamente un libro de reglas de qué hacer y qué no hacer. Sí hay instrucciones y gloria a Dios que cuando las seguimos el Señor bendice nuestras vidas, pero la Biblia es un libro lleno de registros de hombres y mujeres que tenían una relación con Dios y es que escuchaban la voz del Dios Altísimo. Desde Adán, sus hijos, Caín y Abel, escucharon. También Enoch, Noé, Abraham. Y de ahí en adelante todos, Isaac, Jacob, todo el mundo escuchaba la voz de Dios. Y Dios nos está diciendo: yo soy un Dios que habla, yo quiero tener comunión contigo. Pero por 400 años pareciera que la gente estaba tan distraída haciendo otras cosas que el Señor guardó silencio hasta que se levantó Juan. Y vino palabra del Señor a Juan. Ahora, yo quiero que note esto. Juan tenía un mensaje claro, él tenía una predicación clara porque él escuchaba de Dios. Estaba viendo que en muchas ocasiones cuando la gente no puede escuchar, no solamente tienen un problema de sordera, sino que a veces como no tienen un referente, no pueden modelar su voz y por causa de eso no pueden entonces hablar bien. Ahorita la tecnología está tratando de mostrarles y corregir para que puedan pronunciar mucho mejor, pero cuando una persona no escucha bien, no habla bien. Y yo quiero que piense eso en cuanto al comunicar el mensaje y la palabra de Dios, en cuanto al predicarle a otras personas, en cuanto al saber cómo llegar a los corazones de los hombres. El que escucha, habla bien. El que ha estado en el desierto, el que ha estado en lo secreto, el que escucha la voz del Señor, tiene algo que decir. Escuchaba también a alguien decir que en muchas ocasiones los predicadores hoy en día lo único que hacen es coger mensajes recalentados. De hecho, parte de esto nació hace porque un par de años escuché algo de un predicador que se llama Leonard Ray, y él dijo que Juan era un tipo de hombre diferente, y empecé como a meditar un poco más acerca de la vida de él. Pero él también decía que muchos son un eco y no son una voz original. Queremos ser una voz y no un eco. Queremos tener algo de parte del cielo para compartir. Queremos recibir palabras de parte de Dios que sean de bendición para la vida de las personas y que incluso sean instrucción para cada uno de nosotros. Ahora, el mensaje que él predicaba, quiero que observen el verso 3, dice: fue por toda la región contigua al Jordán predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Qué predicaba? Arrepentimiento, diga conmigo, arrepentimiento. Entonces aquí hay otra clave de Juan. No solamente era un hombre que es apartado, era un hombre que escuchaba la voz de Dios, sino que también predicó un mensaje sin diluir. Él no trató de volverlo un poco más suave para la gente. No era un mensaje de autoayuda, ¿no? De hecho, Juan el Bautista no tenía un programa para complacer a todas las personas alrededor. Su mensaje no era simplemente para entretener personas. A medida que más pasa el tiempo y tengo la oportunidad de predicar más y más, digo: Señor, pero ¿será que lo que estamos hablando sí es relevante? ¿Será que sí ayuda a la gente alrededor? Y yo veo en el corazón de Juan un llamado urgente para que personas cambiaran. Él fue capaz de confrontar desde los soldados romanos, que podrían haber venido en contra suya, hasta los recaudadores de impuestos, hasta las personas del común, hasta el rey Herodes, sin importar que su vida estuviera en riesgo. Sin importar que de pronto alguien lo criticara, sin importar que no le dieran likes en sus publicaciones. Hoy en día estamos viviendo una sociedad que quiere agradar a todo el mundo. Pero yo quiero que note que el mensaje del Evangelio es un mensaje que incluye arrepentimiento. Y arrepentimiento es más que tristeza, es un cambio de vida, es un cambio de mentalidad, es un cambio en el corazón que hace que todas las cosas empiecen a cambiar. No existe tal cosa como recibir a Jesús y seguir viviendo como el diablo. Si lo recibimos a Él, algo es transformado, nuestra vida es transformada, nuestro corazón empieza a apasionarse, a enamorarse de Él, amamos su palabra empieza a lavarnos y ahora nuestras palabras empiezan a cambiar, nuestras acciones comienzan a cambiar y empezamos a vivir una vida diferente y hay un cambio, diga conmigo, un cambio. Entonces Él decía: ustedes pueden tener una religión, ustedes pueden tener un libro, ustedes pueden tener un templo, ustedes pueden tener rituales, pero si no hay un cambio verdadero, ustedes no son hijos de Dios. Y ese era el mensaje que Él predicaba. No es remordimiento, es sentirse mal, sino arrepentimiento. El remordimiento es: ah, la embarré y voy a volver a hacerlo otra vez. Pero el arrepentimiento es: la embarré y no quiero deshonrar a Dios, no quiero herir a personas alrededor. Quiero, Señor, que me ayudes a ser una persona diferente. Y esto era el mensaje que Él predicaba. Jesús y los discípulos predicaban lo mismo. Jesús dijo: arrepentidos, el reino de los cielos se ha acercado. Pedro les dijo: arrepentidos, ustedes crucificaron y mataron al autor de la vida. Pablo dijo: arrepentidos, que Dios, que venga de parte del Señor ese mover de arrepentimiento en el corazón de los gentiles. Y ese era el deseo de cada uno de ellos. Y hoy predicamos y a veces no hablamos acerca de este tema. Que el venir al Cristo implica que vamos a dejar de hacer ciertas cosas y que vamos a cambiar y que vamos a caminar para honrarlo a Él, para que su nombre sea glorificado, para que la gente, puede que no hayan visto un muerto siendo levantado, puede que no hayan visto un paralítico siendo restaurado, pero cuando vean nuestras vidas sepan que Dios ha entrado en medio de nosotros y que ya no somos los mismos, que ahora reflejamos su gloria y que caminamos en santidad porque Él nos ha tocado. Ese era el mensaje que ellos predicaban. Yo sé que hoy en día la gente dice: ay, pero Jesús predicaba tolerancia. No, Jesús predicaba arrepentimiento. Y en muchas ocasiones esa obligación de predicar tolerancia simplemente es una excusa para decir: se va a tener que aguantar mi pecado y no voy a cambiar. Incluso ese mismo pensamiento del mundo se filtra dentro de la iglesia. Y en la iglesia entonces la gente dice: ay, es que Dios me ama tal como soy. No, Dios me ama a pesar de lo que soy. Me ama tanto que me ha dado el Espíritu Santo para cambiarme. Me ama tanto que la buena obra que comenzó la va a seguir perfeccionando hasta el día de su venida. Me ama tanto que me la monta para que yo venga y me congregue y sirva y aprenda la palabra y estudie. Me ama tanto que no me deja ni siquiera descansar hasta que Él termine la obra en mí. Y ese es el mensaje de la cruz. La gran comisión incluye, cuando usted lee en Lucas en el capítulo 24, él dijo, vayan y predican en mi nombre arrepentimiento y perdón de pecados. Y no hay una verdadera conversión cuando la gente no quiere dejar atrás su vida pasada. No hay una verdadera conversión o no hay un verdadero cambio cuando la gente realmente no está dispuesta a renunciar a ciertas cosas para seguir a Cristo. Y Jesús no ha venido porque Él está esperando que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si usted quiere ver a Jesús, usted necesita cambiar en su vida y necesita ayudar a otros para que también ellos dejen atrás su vida pasada y más pronto veremos al Señor llegar a esta tierra. Ahora, si usted continúa leyendo ahí en Lucas, dice en el versículo 7 que las multitudes venían y lo escuchaban. Que las multitudes querían saber lo que estaba predicando Juan. Y yo creo, porque él tenía algo de parte del cielo, creo que tenía una unción y tal vez él no estaba haciendo milagros, tal vez él no estaba haciendo sanidades. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él. ¿Cuántas personas venían para ser bautizadas? ¿Como tres gatos? ¿Porque no les gustaba? ¿Porque el mensaje era duro? No te quieran multitudes, o sea que la gente venía y quería escucharlo. Pero lo que quiero resaltar de todo esto es que tal vez él no estaba haciendo milagros, tal vez él no estaba sanando personas, pero él tenía algo, él tenía una unción del cielo. Y yo quiero decirle que en muchas ocasiones como iglesia deseamos ver personas restauradas y personas sanadas, pero el más grande milagro es que gente nazca de nuevo, que gente conozca a Jesús como Señor y Salvador. Si yo oro por un enfermo y es sanado y vive 10, 15 años más, gloria a Dios, el Señor es bueno, pero si recibe a Jesús va a vivir para toda la eternidad y la salvación es más grande. La salvación es un milagro gigante que cambia a un pecador que está en medio del mundo y lo vuelve santo y lo vuelve a tirar en el mundo, y ya ese que antes era pecador, que ahora es santo, que está en el mundo, no quiere pecar porque Dios transformó su vida. Eso es un milagro. Yo lo pude ver en mi propia vida. Yo odiaba todas las cosas que tuvieran que ver con los cristianos: chupabiblias, aleluyos, panderetos, gente rara. Y de pronto un día me di cuenta que a mí me encanta estar en la iglesia, que yo amo la palabra de Dios, que quiero estar en las casas de fe, que quiero escuchar el mensaje de Dios. Y me di cuenta, yo tuve que haber nacido de nuevo, porque ni a palo a ese viejo hombre lo hubieran metido en este lugar. Porque los que hemos nacido nuevo amamos a Dios, amamos su casa, amamos su palabra, amamos su presencia, vivimos por Él. No existe nada en el mundo que podamos disfrutar. A veces tratamos porque no nos damos cuenta y nos invitan a diferentes lugares y después decimos, aquí no encajo yo le pertenezco al Señor, yo soy de Dios. Él tenía la unción del Espíritu Santo, y cuando usted tiene la unción del Espíritu Santo, la gente va a venir. La unción del Espíritu Santo no es solamente para hacer milagros. Y gloria a Dios, yo creo en los milagros, yo creo en la sanidad, pero creo en el nuevo nacimiento. Y la unción de Dios es para predicar a Jesús. Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí para dar buenas nuevas, para anunciar, para predicar, para proclamar. Y cuando el Espíritu Santo viene, Él nos guía a toda la verdad, Él nos guía a Cristo. Y la mayor obra de la unción del Espíritu Santo es que podamos predicar a Cristo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Cuando el Espíritu Santo se está moviendo, Él quiere exaltar a Jesús, Él quiere que la gente conozca a Jesús. Y Juan, estando en lo secreto, conocía la presencia del Padre y conocía la unción. Y la gente venía a escuchar. Necesitamos predicar con unción, necesitamos predicar con la presencia de Dios. No más mensajes vacíos, no más jugar a ser iglesia. Queremos algo que transforme nuestros corazones, que nos empodere para vivir para Él. Que podamos vivir con fuego. Ahora, Él era la voz del que clama en el desierto, dice ahí en el versículo 4, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Me llama la atención que Él mismo se vio en la palabra cuando le preguntaron, ¿eres tú el Cristo? Él dijo, no, yo no soy. ¿Eres tú el profeta? No, yo no soy. ¿Eres tú Elías? No. Y entonces, ¿quién decimos que eres? Pues yo soy la voz del que clama en el desierto. Él no necesitaba figurar, Él no quería compararse con nadie más, Él sabía quién Él era. Y se aprendió a reconocer en la palabra. Y usted tiene que leer la palabra y tiene que empezar a reconocerse en la palabra. Y tiene que decir, ese soy yo. Yo he sido hecho la justicia de Dios en Cristo Jesús. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo soy acepto en el amado. Yo soy bendecido. Él me ha apartado para ser santo y sin mancha delante de su presencia. Este soy yo. Yo soy el que camino y las señales y los milagros le siguen. Yo he sido llamado para anunciar el reino de los cielos en medio de esta tierra. Yo soy un embajador de Cristo. Yo soy la iglesia del Dios viviente. Yo soy un hijo de Dios. Yo soy lo que Dios dice que soy. Pero él se aprendió a ver en la palabra. Y Jesús dijo, no ha nacido uno más grande. Diga conmigo, uno más grande. Ahora, ese que Jesús llamó uno más grande, también era más grande porque él sabía que el más grande no era él, sino que era Cristo. Y cuando usted mengua, cuando usted es capaz de bajar, cuando usted es capaz de simplemente sembrar humildad, el Señor trae cosechas de exaltación. Juan mismo dijo, él vino para dar testimonio de la luz, Juan el apóstol. No era la luz verdadera, sino vino para dar testimonio de la luz. Pero quiero que vean el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, en el verso 29. El corazón también de Juan el Bautista, que Jesús llamó el más grande entre los hijos de los hombres. El que decía, detrás de mí viene uno que es más grande que yo, que no soy digno ni siquiera de atarle las correas del calzado. Viene después de mí, pero es antes de mí. ¿Cuántos recuerdan esas expresiones de parte de él? Pero vean Juan 1, versículos 29 y 30. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. Ahora quiero que note esto también. Estoy tratando simplemente de resaltar qué cosas tenía Juan que eran diferentes. Era un hombre apartado. Era un hombre que escuchaba la voz de Dios. Era un hombre que guiaba a las personas a Cristo, que era capaz de decirle, no soy yo, es Él. No se trata de mí, se trata de Él. ¿Por qué eres tan bendecido? ¿Por qué te va tan bien? ¿Por qué pudiste conseguir la beca? ¿Por qué fuiste tan bendecido para que te dieran el préstamo? ¿Por qué se abrieron las puertas y ahora tienes una casa? Porque tengo un Dios que es bueno, porque Él lo ha hecho todo en mi vida, porque Él siempre ha sido fiel y Él no ha cambiado y todavía está recibiendo en su rebaño. Si quieres, ven y conócelo. Y cuando usted empieza a darle la gloria a Él, el Señor empieza también a exaltar su vida. Era un hombre que era capaz de reconocer que había uno más grande, que no es en nuestras fuerzas, que siempre es por Él, que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y guió a los primeros discípulos a Jesús. Jesús tuvo discípulos que se convirtieron en apóstoles porque algunos salieron de allá. Juan, Jacobo, Pedro, Andrés, ¿cuántos recuerdan eso? Y los discípulos de Juan, cuando vino Andrés, vino primero, llamaban a otros discípulos. O sea que él les enseñó esa humildad. No se trata de ustedes, tienen que guiarlos al Mesías, tienen que guiarlos al Salvador. Y eso es lo que queremos. No queremos simplemente discípulos de nosotros, queremos ser discípulos de Cristo. Que la gente pueda llegar a conocer a Jesús como Señor y Salvador. Cuando usted es como Juan, usted invita a las personas a la iglesia, usted los invita para que conozcan a Jesús, usted les hace la oración de fe, usted los trae a las casas de fe y vida. Porque usted quiere que conozcan al más grande. Diga conmigo, uno más grande. Ahora, también en ese pasaje, y no tiene que leerlo allí, dice que él vio al Espíritu Santo descender. O sea que tenía sabiduría y revelación. Sus dones espirituales estaban tan activados que cosas que otros no veían, él podía ver. Porque nosotros tenemos al Espíritu Santo, cosas que ojo no vio, oído no oyó, que no ha subido a mente o corazón de otros hombres. Esas cosas las podemos ver porque son las cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Para aquellos que le aman, usted ama tanto la presencia de Dios que sus sentidos espirituales están activados y usted puede ver el reino sobrenatural. Y si no, deberíamos decirle, Señor, enamórame, tráeme con lazos de amor, no me dejes descansar hasta que yo conozca, Señor, que más allá de este reino natural hay un reino sobrenatural, que hay ángeles a nuestro favor, que la sangre de Cristo funciona, y cuando recordamos la sangre de Cristo, el diablo recuerda la paliza que le fue dada en la cruz, que cuando hablemos tu nombre, Señor, veamos cosas sobrenaturales sucediendo. Muéstranos, Señor, que este reino es temporal y un día va a ser movido y solamente va a quedar tu reino inconmovible. Juan capítulo 3, versículos 26 al 30. Sus discípulos se ponían celosos cuando Jesús empezó a crecer en su ministerio y le ponían quejas a Juan. Y dice ahí en Juan, en el capítulo 3, y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira, que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado el cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este es mi gozo, este mi gozo está cumplido. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Yo creo que esta es una de las declaraciones más grandes de Juan. ¿A cuántos les gusta esa frase? No se trata de nosotros, se trata de Él. Él es el más grande. Diga conmigo otra vez, uno más grande. Hay uno más grande que yo, hay uno más grande que nosotros, es Cristo Jesús. Y Él dijo, es necesario que yo mengüe para que Él crezca, ¿cierto? Que Él se ha levantado. Pero él dio varios testimonios. Juan dijo que era el Cordero de Dios, dijo que era el mayor, el que era antes que él. Pero ahorita dijo: yo dije que yo no soy el Cristo, hay otro que es el Cristo. Entonces estaba diciendo que ¿quién es el Cristo? Jesús. Y además dijo: yo no soy el esposo, yo soy solamente el amigo del esposo. Me gusta el corazón de Juan, ¿cierto? No se trata de mí. Y quería que el ministerio de Jesús creciera. No le daba envidia, no le hacía sentir mal, se ponía feliz. Dice: este es mi gozo, está cumplido. Que yo vea a Jesús haciendo lo que fue llamado a hacer, eso quiere decir que el Señor se va a glorificar. Y cuando yo leo esto, de alguna forma me hace pensar un poco en mi pastor. Cuando él de pronto da la oportunidad a otros que van y dirigen, que empiecen a ser obreros de casa, ¿cierto? Que vayan y compartan la palabra, que prediquen. Él no está en competencia con nadie, él sabe cuál es la parte de su llamado, pero él también se goza cuando otras personas empiezan a crecer en su llamado. Por eso están los centros de entrenamiento, porque él quiere que usted sea formado y que usted pueda cumplir la carrera que Dios tiene por delante. Y cuando lo vea de pronto delante de multitudes, no se va a poner bravo, lo que va a hacer es celebrar y va a decir: grandes cosas ha hecho el Señor con ellos. Deberíamos tener esa actitud, deberíamos tener el deseo de ver a personas cumpliendo su llamado y cumpliendo su ministerio. Pero lo que quiero resaltar aquí es que él se mantuvo humilde. Diga conmigo: humildad. ¿Quiénes son los más grandes? Los humildes. Dios resiste a los soberbios, pero da más gracia a los humildes. Entonces, ¿será que había algo en la humildad y en el corazón del apóstol Juan que hacía que Jesús dijera: este tipo es sin igual, este tipo es una clase aparte, fuera de serie? Diga conmigo otra vez: humildad. Ahora, quiero que vea en Mateo capítulo 11, le dije que vamos a volver ahí, voy a tratar de leer rápidamente varios versos. Leamos primero el 1 al 6, quiero leer hasta el 16, pero quiero hacer una pausa allí. Mateo capítulo 11, versículos 1 al 6. La historia de Juan el Bautista no terminó bien en la tierra, pero ¿cuántos creen que hay galardones en los cielos? Y que en juego largo hay desquite. A él lo terminaron metiendo en la cárcel. Y la razón por la que lo metieron en la cárcel es por denunciar el pecado del rey Herodes, que quería casarse con la esposa de su hermano, y bueno, básicamente hicieron una trampa, y Herodes le respetaba, lo oía, pero llegó un momento en el que él se comprometió con sus palabras y lo mandó a decapitar para agradar a otros. Vea conmigo: agradar a otros. Mi pastor en una ocasión habló acerca de las siete parábolas del reino de los cielos y habló acerca de la parábola de la levadura en la masa, y él dijo: hay diferentes tipos de levadura, pero recuerdo que dijo que hay una levadura que es la levadura de Herodes. Y hablando de la levadura de Herodes, dijo: Herodes siempre quería agradar a los demás hasta el punto tal que no se medía y terminó matando a Juan. Diga conmigo otra vez: agradar a otros. Justamente estaban predicando este fin de semana, ¿cierto? Que no vivimos para los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. ¿Cuántos recuerdan eso? Pero lastimosamente hay algo en la carne que le llama la atención que todos estén pendientes. A veces la carne quiere que se derritan al sonido de mi nombre, que todos se volteen cuando abre la puerta y entro yo. La carne quiere los likes, la carne quiere ser la más popular y la más famosa. De hecho, estaba diciendo Pastor John David que por eso Instagram y las redes sociales son tan populares hoy en día, porque satisface un deseo de la carne. Por eso la gente no es capaz de contenerse de ver cuando está ahí el puntico rojo en el corazoncito: ¿quién me dio like? ¿Quién está comentando algo mío? Pero si fuéramos agradadores de hombres, no podríamos ser siervos de Cristo, dijo el apóstol Pablo. Mateo capítulo 11, versículos 1 al 6. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel, ¿dónde estaba Juan? En la cárcel. ¿El más grande estaba en la cárcel? Ahora, estos versículos que estoy leyendo, comenzamos leyendo Mateo 11, 11. Estos versículos son justamente antes de que Jesús diga que Juan es el más grande. Y dice allí: y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Ahora, este es un momento un poco contradictorio, ¿no? Juan justamente ya al final entró como en una crisis interna. Él ha estado gastando su vida para anunciar a Cristo, para preparar el camino, para que otras personas vengan y lo conozcan. Ha proclamado que es el Cordero de Dios, pero ahorita está en la cárcel. un hombre ungido, un hombre lleno de la presencia de Dios, un hombre que no transigía en su fe, está pasando por un momento de debilidad y entonces hace una pregunta: oiga, ¿usted sí es el Mesías? Y eso me hace pensar que a veces hasta las personas más firmes pueden experimentar dudas. Entonces, si usted a veces ha tenido cuestionamientos en su interior, una hacia el club, Juan también, yo también, ¿cierto? Y a veces esas dudas vienen cuando estamos bajo presión, cuando recibimos el mal reporte del médico, cuando de pronto nos han dicho que algo no está bien en medio del hogar, en medio de la familia, con nuestros hijos. ¿Alguien le ha pasado? Y en esos momentos es fácil de pronto tambalearse. Hasta las personas más ungidas son seres humanos con debilidades. Entonces se vale tener preguntas, se vale tener dudas. Yo veo que este hombre está diciendo que él era el Cordero de Dios, que era el más grande, y ahorita tiene una duda en su corazón. Y Jesús le recuerda las señales: yo soy el Mesías, las señales se están cumpliendo, hay milagros, hay sanidades, las personas están escuchando la predicación del Evangelio. Tranquilo, yo sí soy. Pero de pronto él se pregunta: pero entonces, ¿por qué yo estoy en la cárcel? ¿Por qué el Señor todavía no ha intervenido? Y a veces el plan de Dios no se alinea con nuestras expectativas. Queremos que Dios haga las cosas a nuestra manera, pero yo quiero decirle que no importa lo que pase en esta tierra, usted ya ganó. No importa que en este momento no tenga la respuesta o la plata en el bolsillo o que no hayan salido las cosas como usted desea, usted va a estar celebrando por toda la eternidad en el cielo. Si Jesús no sanara, si Jesús no hiciera milagros de provisión, si no nos ayudara a comprar el carro, la casa, si no nos ayudara a pagar la universidad, con todo deberíamos celebrar porque fuimos librados del infierno, porque vamos a vivir para siempre. Y un día cuando estemos en la eternidad no nos vamos a acordar de si teníamos los mejores zapatos o no, sino que vamos a estar celebrando por siglos, por aeones, delante de su presencia, diciendo: gracias, Señor, que tú has sido bueno. Y tal vez usted hoy llora, tal vez hoy usted se siente mal porque no ha encontrado la respuesta, pero el Señor está diciendo: esto es un momentico nomás. Esas pruebas, esas tribulaciones van a producir en ti un más grande y eterno peso de gloria. Y yo no te llamé solamente para tener victorias en esta tierra, la victoria te la voy a dar para siempre en los cielos conmigo. Ahora, no estoy diciendo que yo no crea en la victoria. Gracias a Dios, Él ha sido tan bueno que yo la veo una y otra vez y otra vez. Pero ¿qué pasa si de pronto no recibo la respuesta? Entonces me voy a ofender. Bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. No se ofenda con Jesús. Él es bueno, Él está sentado en el trono y nosotros ya ganamos. Y el diablo ya terminó mal, él va a terminar en el lago de fuego y azufre. Y nosotros, la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día se haga perfecto. Entonces no deberíamos solamente vivir por las cosas naturales. A veces el costo de seguir a Jesús es que nos critiquen, que nos persigan. Es una promesa de la Biblia. A veces perder la cabeza. Pero hoy en día hay pocos que estén dispuestos a entregarlo todo por Él, que entregó todo por nosotros. Hay pocos que están dispuestos a entregar su cabeza, su vida misma, si fuera necesario, por la causa de la cruz. Versículo 7. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: que salisteis a ver al desierto, una caña sacudida por el viento, o que salisteis a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas. He aquí que los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero que salisteis a ver a un profeta, si os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayores que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, que oiga. Ahora Jesús dice: ¿ustedes qué salieron a ver? Salieron a ver una persona bien vestida, que está a la moda, que tiene la ropa más cool. Él se vestía de piel de camello. No estaba en los restaurantes más gourmet. No publicaba todo lo que comía y todas las vacaciones que se daba. Y está bien, si el Señor lo ha bendecido, disfrute, gloria a Dios. Yo también he comido rico y al otro día igual tengo hambre. Eso no es todo. De eso no se trata la vida. Pero a veces nos frustramos porque no podemos ir a ciertos lugares o hacer ciertas cosas. Pero Juan tenía una vida consistente con su predicación. Él vivía una vida austera, una vida separada. Y si ustedes van a buscar a personas bien vestidas, personas de pronto que tienen las mansiones más grandes, va y búsquenlo en un palacio. Pero Juan estaba en el desierto, estaba en la presencia de Dios, forjado en el fuego de Dios. Y desde ese lugar era que él salía para hacer las cosas que Dios le llamó. Vivió una vida consistente. Y él le dijo: ¿qué saliste a ver, un profeta, si os digo que más que profeta? El hombre más grande, un hombre apartado en el desierto, un hombre que oía a Dios y que olía a Dios. Y de pronto también a camello, no sé. Un hombre que preparó el camino para que otras personas recogieran y recibieran a Jesús, que predicó sin diluir el mensaje. Un hombre que estuvo dispuesto a entregarlo todo, incluso su propia cabeza, antes de negociar y diluir la palabra de Dios. Un hombre que no vivió solo para este mundo. Un hombre radicalmente obediente al plan y al llamado de Dios para su vida. Diga conmigo: uno más grande. Pero Jesús dice: de los nacidos de mujer, no ha habido uno más grande que Juan el Bautista, pero el más pequeño del reino de los cielos. Algunas personas dicen que Jesús era menor y que él estaba diciendo: sí, Juan es mayor, pero yo soy el menor, pero el menor es mayor que... Pero yo no creo que Jesús estuviera diciendo eso. Jesús estaba hablando de usted. El más pequeño del reino de los cielos. No importa si usted recibió a Jesús hace una semana, no importa si solamente llevas un par de meses caminando con el Señor y ya estás yendo a misiones, no importa que de pronto la gente no sepa cuánto tiempo llevas en el Señor. La Biblia dice que todos los profetas del Antiguo Testamento, que Moisés haciendo plagas, señales, que Elías haciendo caer fuego del cielo, no se compara con lo que usted tiene. Dentro de usted está el poder del Espíritu Santo, dentro de usted vive el Dios Altísimo, el Dios que nunca lo deja, que nunca lo desampara. No importa cuánto tiempo lleves en el Señor, el más pequeño del reino de los cielos, en el nuevo pacto, en la edad de la gracia, más grande es que todos los profetas del antiguo pacto, y Dios nos ha confiado su poder, su mensaje, su revelación, su gracia, su espíritu para este tiempo. Ellos hubieran querido tener lo que usted tiene. Tal vez no tuvieron las comodidades, no tienen wifi, no tenían un montón de cosas, aviones, pero si lo hubieran tenido, hubieran valorado la presencia del precioso Espíritu Santo que nosotros tenemos en el día de hoy. Y el Señor dice: el cielo está sufriendo violencia y yo estoy buscando violentos, yo estoy levantando personas para que este tiempo se levanten con el poder de la palabra de Dios y anuncien que hay un Dios fiel y hay un Dios verdadero. Ahora, mi tiempo ya pasó, pero quiero solamente terminar diciéndole que el hermano Hagen, cuando él nació, el Señor le habló a su mamá y le dijo: él va a ser como Juan para esta generación, como Juan el Bautista, que preparó el camino de la primera venida. Dijo: él se va a levantar para preparar el camino para la segunda venida. Y él dijo: no lo puedo hacer solo, Señor. Y gracias a eso nacieron los centros de entrenamiento bíblico, para entrenar obreros para la última gran cosecha. Mi pastor vino allí, mi pastor carga esta unción, mi pastor es un Juan para esta generación, su pastor. Yo creo que nosotros hacemos parte de esa generación. Usted es la generación de Juan el Bautista. Usted es la generación que va a ver a Jesús regresar. Usted es la generación que lo va a escuchar decir: buen siervo y fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Y yo estoy esperando que se levante una generación como Juan, una generación que es capaz de apartarse, de apagar las redes, de meterse en la presencia de Dios, que ama más a Dios que las cosas de este mundo. Una generación que predica el evangelio sin comprometerlo. Una generación que dirige a la gente a Cristo y que sabe que nosotros vamos a ganar en esta vida y también en la venidera. Somos la iglesia del Dios viviente. Y el más pequeño del reino de los cielos es mayor que todos los profetas del antiguo pacto. ¿Podemos ponernos de pie, por favor? Gloria a Dios, que siempre fiel. Yo quiero simplemente que si usted está aquí en esta noche y si el Espíritu Santo le ha mostrado algo con sus palabras, pídale también a Dios: Señor, ayúdame a ser como Juan, como Juan. Ayúdame a responder a ese llamado. Ayúdame a ser violento para las cosas celestiales. Ayúdame a vivir para ti. Dígalo con sus propias palabras. Usted nació con un propósito. Hay un plan, hay una unción. Y Dios los cogió para este tiempo y esta generación, y usted va a poder alcanzar gente que otras personas no van a poder alcanzar. Padre, yo oro, Señor, para que a medida que vayamos creciendo en ti, Señor, siempre caminemos en tu plan, y que escuchando de ti podamos también hablar de aquello que tú quieres que nosotros hablemos. Gracias por no tirar la toalla, gracias por seguir perfeccionando la obra que comenzaste, gracias por ser nuestro Dios. Tú lo diste todo por nosotros, enséñanos a darlo todo por ti. En el nombre de Jesús, amén y amén.